Μιλήσου.
Hora 14 Madrid Sur. David Callejo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana, a partir de las 7 de la mañana, una docena de trabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada han reiniciado su trabajo y lo han hecho con total normalidad. Esa entrada de los 130 trabajadores que todavía quedaban pendientes por incorporarse al trabajo se ha producido desde el día de hoy y será además progresiva, de forma que este viernes ya se han reincorporado esos 12 trabajadores y el resto lo irán haciendo hasta el próximo jueves, hasta el 22 de octubre. La normalidad, como decimos, ha sido la tónica de este regreso tras el auto de la Audiencia Nacional la pasada semana, en el que se decía que la readmisión se estaba efectuando de forma correcta. No lo ven así de la misma forma los trabajadores que han interpuesto una demanda de conflicto colectivo por modificación en los puestos de trabajo. Vamos a contarles más detalles de la mano de Pilar García.
A las 7 de la mañana de este viernes se ha vuelto a repetir el ritual del pasado mes de septiembre, cuando comenzó la reincorporación, entonces con 85 de los trabajadores de esta fábrica nombrados uno a uno, acompañados de sus compañeros y con un cohete lanzado por cada incorporación. 12 trabajadores de la planta fuenlabreña han regresado a su empresa. Juan Carlos Asenjo, portavoz de Comisiones Obreras en Coca-Cola Fuenlabrada, hablaba de normalidad en la acogida, pero no en el trabajo, porque dice, los que se incorporaron el mes pasado siguen sin tener trabajo efectivo.
No normalidad de recuperación de trabajo, porque ya lo hemos denunciado hasta la saciedad, que a día de hoy todos los trabajadores que entran están en formación, ninguno tiene trabajo efectivo, ninguno. Hoy veremos a ver cuando este despropósito que ha convalidado la Audiencia Nacional, cuánto tiempo dura.
Hasta el 22 de octubre continuarán reincorporándose a la fábrica el resto de trabajadores hasta cumplimentar los 130, con lo que la readmisión decretada por los tribunales quedará completada, aunque esto no supone el cierre del conflicto. Recordemos que los trabajadores han presentado una demanda de conflicto colectivo por considerar que no se les está reincorporando en el mismo puesto de trabajo anterior al despido.
Pues como siempre les seguiremos contando y les seguiremos ampliando las novedades que se vayan produciendo con respecto al conflicto que continúa en Coca-Cola Fuenlabrada, pero antes hay más noticias que como siempre repasamos en titulares. El consejero de Educación visita Leganés para presentar avances en la lucha contra el fraude en publicidad online. Rafael Van Grieken ha estado esta mañana en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados INDEA. Madrid y Castilla-La Mancha buscan una nueva empresa que limpie el macrovertedero de neumáticos entre Valdemoro y Seseña. El consejero madrileño de Medio Ambiente ha confirmado que ambos gobiernos se reunieron esta misma semana. Parla endurecerá la aplicación de la ordenanza que prohíbe pegar carteles en fachadas y mobiliario urbano. El gobierno municipal asegura que desde 2012 hay mucha laxitud a la hora de aplicar esta ordenanza. Y Getafe abre el centro de apoyo a las familias tras medio año sin dotaciones. El gobierno local ha señalado que el anterior ejecutivo inauguró el centro, pero no lo dotó con el personal y los medios necesarios. Y ahora, cuando son las 2:22 de la tarde, como siempre, actualizamos el estado del tráfico en el sur de la región. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con pequeñas dificultades en la A42 en la carretera de Toledo. Hay intensidad circulatoria muy elevada en la zona de Getafe y el acceso a la carretera de Fuenlabrada, tanto en la entrada como en la salida de la capital. No hay retenciones, no son retenciones importantes, pero sí deben circular con mucho cuidado en esos puntos. También en la zona de Villaverde, en la M40, vemos intensidad circulatoria bastante elevada.
Gracias, Fernando. Son las 2:23.
Yo soy la dueña de mi energía. Quiero elegir cuándo venir y cuándo irme, sin ataduras ni compromisos, porque yo soy práctica.
Ya es hora de cambiar a EDP. En EDP encontrarás la oferta a tu medida con libertad y sin permanencia. Infórmate gratis en la línea EDP 900-907-000 o en edpenergia.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes Super Chollos del Día, como un 30% de descuento en productos de afeitado y afeitadoras. Solo hoy.
Sobre la operación Púnica, hoy la diputada regional y número 3 de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Eva Borox, ha negado haber recibido alguna vez regalos del presunto líder de la trama corrupta durante su época en Valdemoro. En concreto, ha negado que el empresario David Marjaliza le regalase viajes o billetes de lotería premiados, tal y como habría admitido el presunto líder de la Púnica en su declaración judicial y como hoy leemos en el diario El Mundo. Borox ha negado tajantemente los hechos y, tal y como ya hizo el pasado verano, ha recordado que fue ella la que denunció posibles irregularidades en su labor de oposición, algo que, de hecho, le granjeó algunas medidas de represión, algunas represalias en el propio ayuntamiento. Recuerden que Eva Borox fue durante un año, cuando Francisco Granados era alcalde del municipio, ella era portavoz del Partido Socialista y líder de la oposición, aunque, eso sí, sin capacidad de decisión, ya que el Partido Popular gobernaba entonces en mayoría. Cabe recordar también que su marido, Raúl del Olmo, es ahora el primer teniente de alcalde de Valdemoro por parte de Ciudadanos y entonces, en la época de los hechos, era policía local. Vamos a escuchar las declaraciones, las justificaciones de Eva Borox.
Pues en cuestión y además algunas denuncias sobre la gestión que estaba haciendo el Partido Popular, que hay que recordar que ya se han tirado durante 16 años de gobierno en mayoría absoluta. Que además, a causa de esas actuaciones que he tenido bastantes represalias en el ayuntamiento, desde trabajar en un sótano sin luz y sin ventilación, hasta que mi marido, que es policía local, esté en la calle cuando José Miguel Moreno fue alcalde.
Por cierto, sobre la Púnica todavía, hoy hemos conocido que Francisco Granados ha reconocido que traspasó una cuenta en Suiza a David Marjaliza. El exalcalde valdemoreño ha revelado este cambio de titularidad en una carta manuscrita al diario El País, en la que también asegura que sus fondos en Suiza procedían de su actividad como analista, algo que ya había mantenido a lo largo de los últimos meses. Además, Granados indica que no recalificó ni un metro de suelo en la localidad.
La carta de Francisco Granados resume lo que el exsecretario general del PP madrileño califica como sus tres errores. El primero de ellos sería la apertura de una cuenta en un banco francés y su cambio a otra entidad posteriormente. El segundo, cambiar la banca por la política cuando ganó las elecciones en Valdemoro. Y el tercero, transferir la titularidad de su cuenta en Suiza a David Marjaliza, según dice, por problemas del banco para sacar su propio dinero, quien después habría transferido esos fondos y otros más a otras cuentas. Es entonces cuando las fiscalías suiza y española abren su investigación y se inicia la trama púnica. Además, Granados asegura que no calificó, como decías, ni un metro cuadrado de suelo en Valdemoro, ni llamó a ningún alcalde para beneficiar los negocios de Marjaliza en esa ciudad. Asimismo, niega haber realizado adjudicaciones directas sin procedimiento público desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y nos vamos a quedar un momento más en Valdemoro porque los gobiernos regionales de Madrid y Castilla-La Mancha están buscando una nueva empresa que limpie el macrovertedero de neumáticos entre la localidad valdemoreña y Seseña. Así lo ha confirmado el consejero madrileño de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, en sesión parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Vamos allí precisamente a Vallecas, a la Asamblea de Madrid, con nuestra compañera Isabel Quintana.
En respuesta a una pregunta de Ciudadanos, el consejero de Medio Ambiente confirmó que los gobiernos de Madrid y de Castilla-La Mancha se reunieron el pasado miércoles para tratar de sacar una nueva licitación en enero y buscar otra empresa que agilice la limpieza del terreno. Lo que no concretó fue si será una empresa pública o privada. Enrique Veloso, Ciudadanos. Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente.
El pasado 21 de septiembre, es decir, un año y medio después del acuerdo de retirada de neumáticos, no se ha hecho nada. ¿Cómo es posible que el Partido Popular no ha sabido gestionar este problema cuando han coincidido ambas comunidades autónomas de idéntico signo político?
Tenemos que resolver el contrato actual con la empresa que está, que no quiere irse, y nosotros somos los que pensamos que el negocio que ellos dicen está siendo bastante más lento para la seguridad y la salud de los ciudadanos.
En el caso de que se incendiara este vertedero de neumáticos, el humo obligaría a cerrar el aeropuerto de Barajas y a desalojar más de 20.000 viviendas en Madrid y en Castilla-La Mancha.
Y otro consejero, el de Educación, que ha felicitado esta mañana a investigadores de Leganés por descubrir un fraude en portales de vídeo. Rafael Van Grieken ha visitado el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, el IMDEA, ubicado en Leganés, donde investigadores de la Universidad Carlos III han descubierto una alteración a la hora de contabilizar visitas y cobrar más por los anuncios. Así les ha reconocido su trabajo científico.
Es al final lo que pretendemos los investigadores, que hacer nuestro trabajo, pero que ese impacto tenga impacto social, ¿no? Y yo creo que este es un caso bien visible de que se puede combinar perfectamente hacer buena ciencia pero que esa buena ciencia se traslade en definitiva a la sociedad, a las empresas y al bienestar, digamos, de todos y cada uno de nosotros, ¿no?
Y en Getafe, el ayuntamiento ha expedientado a la empresa que rehabilita el antiguo mercado municipal por permitir la entrada a concejales del Partido Popular.
Las fotos que se realizaron en el interior de la obra, el portavoz del PP, Juan Soler, junto con varios de sus concejales, tras una rueda de prensa, ha provocado la apertura de este expediente. Según la alcaldesa Sara Hernández, la actitud de los populares supuso un riesgo para la seguridad de los que entraron, además de un incumplimiento de contrato.
Por cierto, que en Getafe también ha abierto ya el centro de apoyo a las familias tras medio año sin dotaciones. El concejal de Bienestar Social es Álvaro Gómez.
Está operativo, digamos, los profesionales están ofreciendo su realizando su trabajo en el nuevo centro. Hablamos de un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales que en un programa tan importante como es el equipo de protección y apoyo a menores.
Y una cosa más, el Ayuntamiento de Parla ha anunciado que va a endurecer la aplicación de la ordenanza que prohíbe pegar carteles en fachadas y mobiliario urbano por la suciedad que se acumula en la ciudad. Y como siempre, nos vamos con los deportes, con la previa de fin de semana y también con los emparejamientos de Copa del Rey. Ya los tenemos en el sur de Madrid, Rayo Vallecano, Getafe y Leganés, Granada.
Sí, son los 16avos de final de Copa del Rey, derbi madrileño para los azulones, para el Getafe y un equipo de primera, el Granada, para el Leganés. El partido de ida será el 2 de diciembre y la vuelta el día 16 del mismo mes. Eso en lo que respecta a la Copa. En Liga este fin de semana vuelve el fútbol de primera. Getafe Las Palmas a las 6:15 va a ser el próximo domingo en el Coliseum. En la Liga adelante, el Leganés juega en Butarque con el Girona, sábado a las 6. En segunda vez, Fuenlabrada de Morientes viaja a Albacete para enfrentarse a la Roda el domingo a las 12. Y en la Liga Endesa del baloncesto, el Fuenlabrada, un equipo único equipo madrileño que ganó en la primera jornada, viaja a Málaga.